Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El juez del caso Bankia ha imputado a 78 exaltos cargos de Caja Madrid por utilizar las tarjetas negras y gastar más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012. El juez Fernando Andreu les imputa un delito de administración desleal y también de apropiación indebida. Paco Coronel.
La investigación se centrará en aclarar por qué se emitieron y entregaron las tarjetas de crédito tanto a los consejeros como a los directivos de las entidades. Atendiendo al auto de Andreu, el magistrado considera que en este momento existen serias dudas sobre el carácter de los gastos que se hicieron con las tarjetas Black. Por ello, la intención del juez es saber si se trata de tarjetas de empresa o si se consideran como parte de su retribución. De esta manera, el juez, que ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, amplía la responsabilidad, entre otros, a exconsejeros Ricardo Romero, Jesús Pedroche y Virgilio Zapatero. En este sentido, hasta 27 de ellos tendrán que sentarse en el banquillo durante los próximos días 16 y 18 de febrero.
Fitur ha abierto ya sus puertas al público profesional. La feria cuenta con 9.100 empresas de todo el mundo y con más participación este año de los países de Oriente Medio y Asia-Pacífico. El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar esa gran cita del turismo y lo ha hecho destacando la importancia del sector para nuestra economía. Sandra Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Feria Internacional de Turismo de este año aumenta tanto en participantes como en superficie de exposiciones. Pretende así poner de manifiesto la importancia del crecimiento del turismo a nivel mundial. Por su parte, España sigue batiendo récords en este aspecto. Por segundo año consecutivo, nuestro país aumenta un 7,1% el número de llegadas. En su discurso en Fitur, el rey Felipe VI ha querido destacar este buen momento por el que atraviesa el turismo en España.
Es muy importante subrayar la importancia del sector turístico en España y el hecho de que esta edición, en la que la feria experimenta también un notable crecimiento, coincida con los mejores datos de nuestro turismo en los últimos años.
Las principales novedades de esta nueva edición de Fitur son la incorporación del turismo de compras y el turismo de salud. Con un gasto estimado de 1.100 millones de euros, España ya es el cuarto país del mundo preferido para hacer turismo de compras. Y en cuanto al turismo de salud, prevé facturar 277 millones de euros en 2015.
Antes escuchábamos al rey hablando del sector turístico. La vicepresidenta del Gobierno también hoy ha lanzado un nuevo mensaje sobre la recuperación económica. Ha dicho que el cambio de tendencia no es un espejismo.
Si la crisis ha sido una travesía larga por el desierto, es importante saber que ahora no contemplamos un espejismo. La recuperación de España se asienta esta vez sobre un crecimiento equilibrado. Pisamos terreno firme gracias al vigor de las medidas adoptadas a lo largo de estos 3 años de intenso esfuerzo reformista.
Y miramos ya las bolsas europeas que siguen cotizando lo que ocurre en Grecia. En el caso de la bolsa de Atenas, pierde ya más del 7%. Números rojos para el IBEX 35, también con recortes del 1,28%.
BBVA es el valor que más está lastrando a nuestro selectivo. Cae un 3,40%. También caídas que se reflejan en el Banco Santander, 2,69, y Banco Sabadell, 2,40% abajo. Si miramos el otro lado de la tabla, números verdes para Mediaset, es la que más sube, lo hace un 1,13%. Subidas también para Gamesa, 0,97, y ArcelorMittal, un 0,69% arriba.
El gobierno de Jordania está dispuesto a intercambiar a la miliciana yihadista Sajida al-Rissawi a cambio del piloto jordano secuestrado por el ISIS. La respuesta llega un día después de que los terroristas publicaran un nuevo vídeo del rey japonés Kenji Oto en el que exigía el intercambio de prisioneros en un plazo de 24 horas. Pendientes de la respuesta del ISIS, continuamos ahora en México. Allí los padres de los estudiantes de Iguala han rechazado las conclusiones de la Fiscalía, que asegura que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados. A su entender, quieren cerrar la investigación de forma descarada y sin aportar pruebas científicas.
Vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que no se nos demuestre, como siempre lo hemos dicho, de manera científica. Porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar y no vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México.
Escuchábamos a Felipe de la Cruz, portavoz de los padres. Y un último apunte nos lleva hasta Oriente Próximo. Hezbollah ha atacado un blindado del ejército israelí cerca de la frontera con el Líbano, causando 4 heridos. Israel ha respondido inmediatamente lanzando varios cohetes contra el sur del país. El ejército ya está evacuando a los civiles del lugar y también cerrando los accesos a la zona. Por el momento es todo, volvemos a la 1. Hasta entonces, siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Qué Crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En Qué Crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En Qué Crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de QueCrack.com.
En Gestiona Radio, Qué Crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:06, las 12:06 en Canarias y aquí comenzamos La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio, como todos los miércoles desde esta hora y hasta las 2 de la tarde. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, con una claridad y un sol que luce hoy en Madrid, muy distinto al que tienen en Estados Unidos, ¿no? El panorama.
Sí, ahí la verdad es que todos modos en Estados Unidos todo es a lo grande y cuando nieva, pues nieva bien.
Pero,
¿para qué van a caer cuatro copos como
¿de qué manera? Yo no sé los metros que tienen de nieve, pobres. Desde aquí pues, les saludamos a todos los españoles que estén en New York City.
En toda la zona del noroeste, la verdad es que yo creo que hasta un metro de nieve en algunos sitios.
Sí,
o sea, que fíjate tú, un metro de nieve.
Pues nada, hacer muñecos.
Sí, entre otras cosas, eso es lo que pueden hacer. Oye, tampoco está nada mal, ¿eh?
Claro, si hombre, tienes tu encanto.
Aisladito, si tienes tu comidita, tu luz y puedes estar calentito, pues muy agradable estar rodeado de nieve.
Una chimenea.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Pues como siempre, como cada miércoles, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, daremos nombramientos, ofertas de empleo, nuestra entrevista del día y vuelve Boca Negra, ¿cómo no?
Muy bien, y a todo esto, cuidadito con la gripe. No, pero no solo la gripe de arriba, sino también la de abajo, ¿no? Existe.
Algo de intestinos, ¿no?
Intestinal.
Sí, sí. ¿Cómo estás, Fernando?
Yo, pues hoy yo creo que es el primer día que me siento medianamente bien,
pobre,
la verdad. He pasado un fin de semana y bueno, y un lunes y un martes, que para qué contarte.
Sí, le decimos a los oyentes que tiene así carilla, de medio
enfermito. Que se habla de la gripe, y ahí está otra, la intestinal, que es tremendo cuando te la coges.
Desde luego.
Porque
desde
hasta luego que se recompone el cuerpo, qué barbaridad.
Bueno, te vas a quedar, bueno, como Claudia Schiffer.
¿Qué tal, Cecilia? Que no te he saludado. ¿Cómo estás?
Pues muy buenas tardes, otro miércoles aquí.
Muy bien, tú no te has cogido nada todavía,
¿no? Pero yo creo que estoy empezando,
bueno,
y yo
pues
creo
tampoco,
que me lo habéis pegado.
Tampoco mentes al diablo, ¿eh?
No, yo creo que ya empiezo y por favor que no.
En el caso de la gripe intestinal es una buena dieta, ¿eh?
No, hombre, sí,
un par de kilos te quitas.
Para adelgazar, operación bikini perfecta.
Un par de kilos te quitas. Bueno, recuérdanos las vías de contacto, venga.
Bueno, pues nos pueden escribir a través de Twitter en @RRHHdigital o con el hashtag del programa, almohadilla la voz RRHH, en Facebook y LinkedIn. Uh-huh. Y luego también en el mail redaccion@RRHHdigital.com.
Muy bien, pues empezamos. Y como siempre lo hacemos con un repaso a la actualidad, noticias como las siguientes. Aumenta el trabajo a tiempo parcial en España durante 6 años consecutivos.
Lanza. Ya no sabemos qué.
¿La rubia o la morena? Venga, empezaré.
Empieza, Cecilia. Y luego Ana.
Y luego Ana, vale. Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha realizado un análisis del tipo de jornada de los profesionales europeos a partir de los datos oficiales publicados por Eurostat, correspondiente a 2013. El análisis elaborado por Randstad detecta que el trabajo a tiempo parcial ha aumentado su importancia de manera sostenida desde 2007 en España. Es decir, este tipo de empleo ha incrementado su incidencia en el mercado laboral durante 6 años consecutivos. El comportamiento en Europa ha sido similar, ya que la medida de la eurozona ha experimentado una variación semejante a la de España.
Como habías empezado las dos a la vez, ya podéis intentarle una noticia a coro.
Estaría bien, ¿no?
A ver cómo queda. Bueno, siguiente noticia. Los españoles pierden el 30% del tiempo que pasan trabajando cada día.
Sí, los trabajadores españoles pasan de media 9 horas y 19 minutos en su puesto de trabajo cada día, pero su productividad es solo de 6 horas y 34 minutos, con lo que el 30% restante es tiempo perdido, según la empresa especializada en eficiencia empresarial Workmeter. El estudio señala que los españoles son más eficientes los viernes, con un 87% del tiempo dedicado a actividades productivas. Además, la franja horaria más productiva es la que va desde las 12 a la 1.
Los subsidios por desempleo no desincentivan la búsqueda de trabajo.
Pues los subsidios por desempleo no desincentivan la búsqueda de trabajo, salvo en el caso de determinadas prestaciones de larga duración o cuando se encadenan prestaciones que dan lugar a periodos de paro prolongado, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. En dicho estudio se sostiene que la cuantía y la generosidad de las prestaciones no es solo lo que más desalienta al entorno de la vida laboral y apunta en su lugar a la duración de los subsidios y las prestaciones. De existir desincentivos, esta se relaciona más con la duración que con la cuantía, subraya.
Y por último, hablamos de los factores determinantes para las empresas en 2015.
Michael Page, líder mundial de asesoramiento en selección especializada de mandos ejecutivos, anticipa cuáles serán las prioridades de las compañías durante el nuevo año a través del último barómetro global del CFO y líderes financieros, para el que se ha contado con la participación de 2.847 dirigentes de 70 países diferentes. A escala global, la optimización de costes es descrita como la primera prioridad a considerar por una organización, según el 61% de los encuestados. Esta estrategia permite crear liquidez mediante el ahorro, pudiendo lograr la empresa mayor rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Tras esta, la optimización de procesos se sitúa como la segunda prioridad para casi el 60% e implica el incremento de la calidad del producto o servicio ofrecido a través de la inversión en capital humano y recursos. Y para comentar todo este estudio, saludamos ya a Jaime Delgado, manager de Michael Page Finanzas. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado de tenerte hoy en la voz de los recursos humanos. Y queríamos, bueno, pues al hilo de este estudio, de este barómetro global, preguntarte, pues realmente, ¿cuáles son esas prioridades actuales que tienen las organizaciones?
Bueno, las prioridades hoy por hoy de las organizaciones se centran principalmente en dos aspectos. Una es en la optimización de costes para mejorar todo lo que es la liquidez de la organización, de tener dinero para poder pagar a sus empleados, proveedores, generar dinero y ganar dinero, y otra es la optimización de procesos, que está enfocada a mejorar el producto o el servicio que están ofreciendo al mercado y así diferenciarse y ganar lo que es en resultados dentro del mismo mercado.
Bueno, entiendo que en esta situación actual, aunque bueno, parece que ya vamos en el camino de la creación de empleo y de sacar la cabeza en muchas de las empresas, aún así el ahorro es algo básico.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el tejido empresarial de nuestro país se basa en la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa hoy por hoy no tiene acceso a lo que es la financiación como puede tener una gran compañía. Entonces, su principal preocupación es tener esa liquidez para poder continuar trabajando en el mercado y poder tener contentos a empleados, proveedores y poder funcionar correctamente.
Jaime, con los datos en la mano, ¿cuáles crees que son los factores determinantes en el establecimiento de esas prioridades dentro de una empresa?
Al final son las personas, son los directivos los que determinan las prioridades de una organización. Entonces, depende mucho de la confianza que tenga ese directivo en la propia empresa y en el entorno, en la evolución del entorno. Es así de sencillo. Entonces, en momentos que el directivo crea que la compañía va a ir a más, que va a invertir y va a determinar, va a olvidarse de una estrategia de ahorro de costes para empezar a invertir, ¿vale? Y el segundo es el tamaño de la empresa, de los recursos disponibles. Empresas pequeñas, pues su preocupación se va a centrar siempre en la liquidez, en tener liquidez para poder funcionar. En empresas mayores con más recursos se van a centrar en optimizar procesos, en adquirir otras compañías, etcétera.
Si hablamos, Jaime, de edades o de sexos, las diferencias entre mujeres y hombres, ¿existen realmente?
Existe una clara diferencia sobre edades a nivel de responsabilidades, pero básicamente no es la edad, es la experiencia. A mayor experiencia, mayor capacidad de dirección y de gestión tiene ese directivo, con las que las prioridades de la organización también evolucionan. A menor experiencia, la capacidad de reacción es mucho menor. A nivel de hombres y mujeres también hemos visto ciertas diferencias. Evidentemente, continúa habiendo una población mucho mayor de directivos que no de directivas, en ese sentido.
Jaime Delgado, manager de Michael Page Finanzas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día.
Es Ya la 1 y 14 minutos, 12 y 14 en Canarias, y vamos con los nombramientos, una sección que cada semana nos acerca el nuevo Infiniti Q50. Háblanos de ello, Ana, del Infiniti Q50, venga.
Pues hay que descubrirlo, este nuevo Infiniti Q50 es una berlina deportiva, única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Y ahora además podemos conducir el Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros, así que hay que solicitar ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Venga, pues yo lo voy a hacer, que además me tengo que cambiar de coche, que el mío me da muchos problemas, de verdad, lo tengo en el taller otra vez.
Renovarse o morir.
Bueno, vamos con los nombramientos. El primero, Noemí Ruiz, nueva directora de Recursos Humanos de ALD Automotive.
ALD Automotive, la compañía de renting y gestión de flotas del grupo internacional Societe Generale, ha contratado a Noemí Ruiz Rodríguez como nueva directora de Recursos Humanos, quien también se incorpora como miembro del comité de dirección. Noemí Ruiz es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, técnico en prevenciones de riesgos y posee un máster en práctica jurídica impartido por la misma universidad. Además, cuenta con un máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas. Noemí Ruiz comenzó su carrera como responsable de selección en la empresa de trabajo temporal Adeco en el año 1997, puesto que ejerció durante 2 años. En 1999 se convirtió en responsable de recursos humanos de la cadena de distribución Continente Carrefour hasta el 2004, cuando se incorporó a la plataforma de la construcción, empresa del grupo Saint-Gobain, como directora de recursos humanos, compaginándolo en los últimos años con la dirección de atención al cliente y marketing de clientes.
El Banco Popular ha nombrado a Susana de Medrano miembro del comité de dirección.
Banco Popular ha nombrado a Susana de Medrano nuevo miembro del comité de dirección, labor que compaginará con la de directora de la oficina del consejero delegado. Además, de Medrano asumirá la dirección de la secretaría del comité de dirección. Licenciada en ciencias económicas y empresariales, Susana comenzó su carrera en Banco Popular en 1992 como analista de inversiones en la dirección de riesgos. Posteriormente ha desempeñado cargos directivos como directora de factoring, directora de medios de pago, directora general del Banco Popular E o directora de Banca Comercial Internacional.
Y Talent Search People nombra a Mafalda Sousa International Recruitment Specialist.
Mafalda Sousa es International Recruitment Specialist en el departamento de Native Speakers de Talent Search People. Licenciada en psicología por la Universidad de Coimbra, realizó después un máster en psicología de las organizaciones. Inició su trayectoria profesional en Portugal en consultoría organizacional en una multinacional angolana, realizando selección de diferentes perfiles. Incorporándose después a Talent Search People, sigue desarrollándose profesional y personalmente, realizando selección de perfiles internacionales.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues al IS Business School, y es la séptima escuela de negocios del mundo y la tercera de Europa, según el ranking sobre programas MBA que publica el diario Financial Times, así que enhorabuena desde aquí.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues al personal dañino. Estudios como el informe Gallup Q12 indican que el 71% de las personas de las organizaciones no están comprometidas, de las que el 17% están consideradas dañinas. Un hecho relevante teniendo en cuenta que el 22% de las personas, según este informe, están comprometidas con su organización.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con el apartado, dedicamos a las ofertas de empleo. Siempre podéis recordarlas, o mejor dicho, consultarlas en profundidad en empleo en rrhhdigital.com. Ahí en una pestañita a la derecha, en la parte superior, encontráis todas esas ofertas. Y antes de destacar una oferta, hablamos de una noticia, que además está muy bien esta noticia, y es que personas con discapacidad intelectual y personas de apoyo aprenden a realizar videocurrículums. Cuéntanos, Ana.
Sí, 10 jóvenes con discapacidad intelectual y el desarrollo y 2 personas de apoyo finalizaron el pasado mes de diciembre el segundo curso de realización de videocurrículum y difusión en redes, gracias al convenio de colaboración firmado entre la Federación de Organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual FEAPS Madrid, Fundación Globo Media y Adisli, e impartido en el marco del proyecto Red Empleo de FEAPS Madrid y Fundación Repsol. El objetivo del convenio es mejorar la empleabilidad de estas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, siendo uno de sus principales ejes vertebradores la formación mediante el uso de herramientas tecnológicas que faciliten su inserción en el mercado laboral.
Y ahora sí, vamos con una oferta de empleo. Se busca trainee en la división de recursos humanos.
Pues Michael Page está presente en 36 países con 155 oficinas en 5 continentes y es líder en la selección del personal especializada en mandos intermedios y directivos, focalizada en la selección de personal desde 1976 y con presencia global a través de una red de oficinas propias por todo el mundo, es una firma que apuesta por el crecimiento orgánico. Cotiza en bolsa de Londres desde el año 2000. Las principales funciones del puesto son dar soporte en la actividad diaria del equipo, criba curricular, búsqueda de candidatos, apoyo a la labor comercial, gestión, análisis y preparación de información sectorial, aprender acerca del mercado empresarial y laboral nacional e internacional, y los requisitos del puesto es que buscan una persona proactiva, organizada, con fuerte empatía personal, capacidad de trabajo en equipo y ambiciones que quieran desarrollarse en el ámbito de la consultoría de selección. Preferiblemente buscan formación en psicología, derecho, administración y dirección de empresas, económicas o similares. Formación complementaria tipo MBA será un plus.
Es ya la 1:21, 12:21 en Canarias, y en la voz de los recursos humanos saludamos ya a nuestro invitado de hoy, que es Lorenzo Ribarés, director del Centro Especial de Empleo y director también del Centro de Empleo y Selección del Grupo Eulen. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bienvenido, además repites, porque le tuvimos con nosotros el año pasado.
Exacto,
¿recuerdo?
Exacto, ¿no? Me acuerdo perfectamente.
Cuando hacíamos el programa por la noche.
Sí, sí, bueno, ahora por la mañana, luego por la noche. Yo la verdad es que he encantado de venir porque es una manera de poder compartir ideas, inquietudes en vuestro programa que es referente en los recursos humanos.
Muy bien, gracias. Lorenzo es doctor en recursos humanos, certificado en Global Remuneration Professional por World at Work Society, máster en recursos humanos, investigador con la Universidad de Salamanca y director, como ya hemos apuntado, del Centro Especial de Empleo y director de Centro de Empleo y Selección del Grupo Eulen, además de experto en empresas privadas de empleo, y también es el ganador de la quinta edición del Premio Literario Recursos Humanos Digital, del que también vamos a hablar hoy, Ana, ¿verdad?
Claro,
con él.
Sí.
Y bueno, antes que nada, yo quiero que nos hagas un poco de distinción de estos dos cargos que tienes, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Director del Centro Especial de Empleo y director del Centro de Empleo y Selección del Grupo Eulen.
Efectivamente, es dentro de la misma empresa. Digamos que un centro especial de empleo es un centro donde trabaja gente con discapacidad. El 70% de los trabajadores tienen que tener una discapacidad superior al 33%. Y tiene una parte empresarial y tiene una fuerte carácter a nivel social. Hay que trabajar con gente que es especial para adecuar el puesto de trabajo a ellos, porque tienen discapacidad, y también para trabajar con ellos para que se acerquen mucho a los requerimientos que tienen las empresas con respecto a los puestos de trabajo. Es un proyecto precioso en el que estamos apostando fuerte, con mucha ilusión, muchos recursos, y la verdad es que ver la cara de gente que tiene especiales dificultades en el empleo cuando les das un empleo perfectamente remunerado, con su seguridad social, etcétera, etcétera, es una auténtica maravilla.
Ana.
Yo quería preguntarte, dábamos la noticia de, bueno, pues de la formación a estas personas que tienen discapacidad, por ejemplo, el tema del videocurrículum. ¿De qué manera les ayudáis, decías, a encontrar ese puesto de trabajo? ¿De qué manera les ayudáis en un proceso de selección? Es decir, bueno, ¿qué tienen que hacer esas personas con discapacidad que no tiene que hacer una persona que no lo tenga? Es decir, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún proceso en el que le podáis echar una mano? Cuéntanos.
Perfecto. Mira, nosotros les ayudamos porque tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una psicóloga que se dedica en exclusiva a mejorar la empleabilidad de estas personas que tienen especiales características. La manera de ayudarles es primero hacerles conscientes de las limitaciones que puedan tener. Y luego ayudarles en la búsqueda de empleo o en el actual empleo para que esas limitaciones no le limiten. Pongo un ejemplo. Imaginaos que viene una persona que está buscando empleo y tiene silla de ruedas. Perfecto, pues hay que buscar un empleo que puede ser, por ejemplo, una recepción donde independientemente de la silla de ruedas puede desempeñarlo perfectamente, ¿no? Imaginaos que es una persona que tiene, por otra parte, una deficiencia auditiva. Pues en una cadena de montaje, en un puesto de trabajo rutinario, puede desempeñarlo perfectamente. primero hay que vencer dificultades o maneras de pensar que trae este personal a nuestra empresa, porque ellos mismos a veces se autolimitan, y luego también con las empresas hay que trabajar para que no vean la silla de ruedas como un impedimento, sino como una característica más de un trabajador. Por eso digo que cuando conseguimos hacer esa unión, ese matching que se dice, entre el trabajador, a pesar de tener discapacidad, y un puesto de trabajo cuya discapacidad no le limite, pues la verdad es que siente uno muy realizado.
Lorenzo, formas parte también de de Asempleo. Para nuestros oyentes que no sepan lo que es, cuéntanos un poco a qué se dedica Asempleo.
Asempleo es la patronal de las agencias privadas de empleo. ¿Qué es una agencia privada de empleo? Son las empresas que se dedican al mundo del empleo, que pueden ser empresas de trabajo temporal, agencias de colocación, empresas de formación, etcétera. Somos la patronal que representa el 80% del mercado laboral en España. Para que os hagáis cuenta de su contundencia, el año pasado Asempleo firmó 1.500.000 contratos. Las empresas que nos sentamos ahí, pues todos los meses. Y lo que intentamos es trabajar desde Asempleo para que el mercado laboral sea eficiente, tanto para las empresas como para los trabajadores, y ahora que somos agencia de colocación también para los desempleados.
Vamos a tocar primero la pata, aprovechando que te tenemos aquí, Lorenzo, del tema de la temporalidad. Parece que hoy por hoy es una de las únicas salidas a la creación de empleo, pero sí que todavía arrastra una mala fama esto del trabajo temporal. ¿Cuál es tu experiencia?
Bien, mi experiencia es que el trabajo temporal es la antesala del trabajo indefinido, pero no ahora que tenemos una grave crisis. En la Edad Media, cuando estaba el maestro zapatero haciendo sus zapatos, cogía a un chaval y lo hacía aprendiz, y durante un tiempo le enseñaba el trabajo, y cuando ya aprendía ese trabajo, esa persona se montaba por su cuenta o se asociaba con el zapatero. Ahora, salvadas las distancias, pasa exactamente lo mismo. Habitualmente hay contratos temporales que en general acaban en un contrato indefinido. Ocurre que, como hemos tenido una crisis económica terrible y tremenda, pues esto se ha dado en menos porcentaje que en la anterioridad. Pero estamos saliendo de la crisis esta económica, y que la económica arrastra a la laboral, y seguramente volveremos a tener un porcentaje de transformaciones de temporales indefinidos. Aproximadamente el 30% de los temporales, de nuestros trabajadores, acaban con contrato indefinido en nuestras empresas clientes. Y eso ocurrirá en este año 2015 seguro, y de aquí en adelante esperamos que todavía más.
O sea, eres de los que piensa que el contrato indefinido no va a desaparecer.
Por una parte, el contrato indefinido no va a desaparecer, pero también hay que ser consciente que el mercado laboral ha cambiado. Eso que ocurría con la generación que nos ha traído hasta aquí, que es la generación que se está jubilando ahora, y que hay que darle muchas gracias porque nos ha traído hasta aquí, que empezabas a trabajar en una empresa y acababas en esa empresa, o sea, el llamado hombre empresa ha desaparecido. Es decir, es normal rotar dentro de varias empresas y tener varias experiencias laborales. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, independientemente de mi edad, independientemente de si soy trabajador temporal o trabajador con contrato indefinido, voy a tener que seguir aumentando mi empleabilidad con formación toda la vida. El contrato indefinido seguirá existiendo y todavía se tiene que potenciar más en España. Recordemos que la temporalidad en España es la más alta de la Unión Europea.
Lo que pasa es que muchos directores y directoras de recursos humanos que se sientan aquí en este estudio nos hablan de esto del orgullo de pertenencia. Quizá eso sí que va a acabar desapareciendo con esta rotación de organizaciones.
Ha cambiado. Antes hablabais de un estudio sobre compromiso. En la parte de investigador con la Universidad de Salamanca somos expertos en investigar el compromiso de los trabajadores. Es distinto el compromiso que tiene un trabajador temporal frente al compromiso que tiene un trabajador indefinido frente al compromiso que tiene un trabajador ETT. Lo normal ahora es que en la vida actual, la vida laboral actual, se pueda rotar de un compromiso a otro, y que ya no tengamos el compromiso ese de me he casado con mi empresa y me voy a jubilar aquí. Pero eso no es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Y es como pasa en el resto de países avanzados, en Europa y Estados Unidos. La gente cambia de trabajo, cambia de proyecto y se vuelve a comprometer.
Hablábamos de las agencias de colocación. Bueno, sabes que hay una cierta incertidumbre todavía hoy en día en qué es una agencia de colocación, cómo se puede tener una autorización, es decir, ahora sí lo soy, cómo se puede decir, oye, que sí lo soy, que no hay un intrusismo en muchas empresas que dicen ser agencias de colocación y no lo son. Explícanos un poco cómo está la situación.
Para empezar, como concepto, una agencia de colocación es una empresa que ayuda al Servicio Público de Empleo, lo que todos entendemos como INEM, a buscar trabajo a los desempleados. Hay que tener una autorización administrativa. Como ocurre en el resto de Europa, las agencias de colocación lo que hacen es ayudar a los servicios públicos de empleo porque digamos que no dan abasto. Perdón. No dan abasto para todo el trabajo que tienen. Entonces hay determinadas tareas que subcontratan, por ejemplo, conseguir ofertas laborales a los desempleados. Esto está legislado en España desde el año 2010. Es decir, esto no es algo novedoso. Lo que ha ocurrido es que la gestión administrativa de este concepto, de los concursos que han salido, han tenido tantas dificultades que por ahora apenas se ha puesto en funcionamiento. Pero hay que tener en cuenta que es un proyecto que no tiene marcha atrás. En el resto de países de la Unión Europea, el Servicio Público de Empleo, en lo que entendemos por INEM, hay partes que hacen ellos y hay partes que subcontratan en colaboración con las agencias privadas de empleo, con lo que se llama colaboración público-privada. Y es lo que está a punto de comenzar. Decía Sana que parece que hay bastante polémica. Sí, porque el Servicio Público de Empleo sacó un concurso, ha habido recursos a ese concurso, ha tenido que retirar de nuevo el concurso y ahora estamos pendientes de que vuelva a nombrar adjudicatarios de dicho concurso. Pero vamos, que es un movimiento que no tiene vuelta atrás.
¿Qué requisitos tiene que cumplir una empresa para ser agencia de colocación?
Bueno, hay una serie de requisitos muy específicos. Por ejemplo, tener accesibilidad universal. Es decir, que una persona con discapacidad pueda acceder a las instalaciones de la agencia de colocación. Y es normal, estamos hablando de desempleados. No por ser desempleado y además tener una discapacidad, tengo que tener limitación a este servicio. Hay que tener una plantilla y unas estructuras suficientemente dotadas para poder realizar este trabajo. Y luego todo eso, el Servicio Público de Empleo lo coteja y te da la autorización o te la deniega.
Y lo pagan el Servicio Público de Empleo.
Claro, efectivamente, el Servicio Público de Empleo lo que hace es, imaginaos que el Servicio Público de Empleo, pongamos un ejemplo, Navarro, dice, tengo dificultad en conseguir empleo a estos 100 desempleados. Saca un concurso a las agencias de colocación y dice, oiga, presénteme ustedes proyectos, tanto técnicos como económicamente, etcétera, etcétera, para saber qué harían ustedes con estos 100 desempleados. Una vez que asigna una agencia de colocación, la agencia de colocación trabaja con esos desempleados dándoles formación, orientación y también ofertas, y al final el Servicio Público de Empleo lo que paga es el éxito, es decir, a cuánta gente de esos 100 desempleados les ha conseguido empleo. Y es una manera, insisto, muy eficiente de trabajar.
Lorenzo, tú estás en el grupo EULEN, dentro del grupo EULEN, en el Centro de Empleo y Selección. Imagino que tenéis datos anuales, alguna previsión para este año. ¿Tú crees que va a ser el de la creación de empleo?
Vamos a ver, tengamos en cuenta que el empleo empezó a caer en el año aproximadamente 2006-2007. Los datos más desastrosos fueron en el año 2009. A partir de entonces seguimos restando hasta el año pasado. Ahora, gracias a un poco a la configuración económica que tenemos actualmente, pues incluso el precio del petróleo, etcétera, etcétera, resulta que y medidas que ha tomado el gobierno acertadas, resulta que el empleo ha empezado a funcionar. Con respecto al año pasado hay aproximadamente un 16% más de contratos. Lo que hay que ver es, en primer lugar, que el exterior no nos desestabilice, el empleo depende de la economía. Tampoco políticamente, determinadas iniciativas como lo que está pasando en Grecia pues dan miedo sobre todo a los inversores extranjeros que ponen su dinero aquí. Habrá que ver cómo funciona el precio del petróleo y si la economía y la política funcionan, seguro que el empleo va a tirar para adelante. Por concretar con tu pregunta, Ana, yo creo que vamos a seguir en torno a mantener los crecimientos de entre el 10 y el 15% del empleo de un año para otro, que es una noticia buenísima. lo que nos duele a los españoles, y todos tenemos familiares en paro, es que sigue habiendo 5,5 millones de desempleados. Entonces, claro, hay gente que es que ya le urge. Pero bueno, las noticias son buenas. Poco a poco, yo creo que este año acabará con bastante éxito el mercado laboral.
Una pregunta que siempre en estos estudios de Gestión a Radio nos gusta haceros es cómo definiréis el talento, una cosa que parece así tan intangible. A mí me gustaría que tú nos lo definieras, cómo crees pues eso, que es el talento, y si realmente tenemos talento aquí en España, que no se nos vayan los mejores, ¿no? Y que habrá que retenerlo de alguna manera.
Desde mi punto de vista, el talento es la capacidad que tiene la gente de adecuarse a las circunstancias que vive. En el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito comercial, en que caigas en una isla desierta y sepas seguir para adelante, en eso los españoles somos expertos. En eso hay que tener en cuenta que tenemos malas circunstancias económicas, pero una población que tiene formación y que tiene una creatividad que otros países no tienen. Nada más hay que ver, los artistas a nivel internacional son, pues hay, tienen mucha referencia los españoles, ¿vale? Y sobre todo los del área mediterránea. ¿Que si creo que tenemos talento? Por supuesto. Ahora bien, estamos exportando talento porque aquí lo que no hay es economía, y entonces la gente se acaba yendo. Esperemos que la economía funcione y recuperemos aquel talento que hemos exportado, y que a diferencia de otros países, cuando te encuentras con españoles en el extranjero, todos están deseando volver. Yo tengo muchos amigos que son extranjeros que dicen, bueno, yo me quedo en España. Pero los españoles, cuando te encuentras un español, viajas a Alemania, viajas a Estados Unidos, y todos dicen, yo volveré. Pues a ver si la economía tira para adelante y recuperamos el talento que hemos exportado.
Y hablando de talento, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de ganar la quinta edición del Premio Literario RH Digital? ¿Cómo te sentaste y te pusiste a escribir?
Bueno, lo de escribir no es más que una excusa o un formato para transmitir tus ideas. Suelo escribir, pero siempre con un mensaje de fondo. ¿Vale? Con un mensaje de fondo. Me animé, lo presenté, y la verdad es que me siento muy honrado por haber ganado y muy agradecido al jurado. Pero lo que sí que quiero decir es que, primero, es una actividad interesante y que permite, con el formato de una historieta, que es lo que te pide el premio, transmitir tu idea. Por ejemplo, en mi relato, la idea que se intenta transmitir es que las empresas no busquen el talento fuera, que primero busquen el talento dentro, y cuando determine que la gente que está en mi empresa no tiene el talento que yo requiero en ese momento, que busque fuera. Porque hay muchas empresas que, con esto de la crisis, lo que hacen es fichar de fuera, y eso es un mensaje ensordecedor para los que están dentro. Dicen, no solo estoy aquí fastidiado porque tengo congelación salarial, porque no tengo incentivos, porque la cosa está muy mal, porque han hecho una reestructuración, sino que es que además, cuando promocionan a alguien, traen a alguien de fuera. Un poco el mensaje de mi relato era ese, y lo que hago es animar a todos los que les guste transmitir ideas a presentarse este año, que este año tendré la enorme responsabilidad de ser jurado del premio.
Hay que recordar que la pasada edición, cuando ganaste, era un jurado formado por directores y directoras de recursos humanos. Este año repetimos con gente nueva, pero entre los que estás tú, es verdad, que eres miembro del jurado. Y nada, recordar, exacto, ya has animado desde aquí, desde este micrófono, pero recordar que el plazo se acaba este mismo día 31 de enero, esta misma semana. Entonces, pues bueno, aquellos que nos estén escuchando y que sean un poquito rezagados, que se animen y que nos envíen su relato. Lorenzo Rivares, ha sido un placer tenerte hoy en nuestros estudios, en la voz de los recursos humanos, y nada, amenazamos con volver a llamarte.
Pues yo encantado de que me llaméis, porque la verdad es que es un rato muy agradable, y además, como sigo, pues todavía más.
Muy bien, Lorenzo, lo que decía Ana, ha sido un placer. Y por cierto, a mí me ha quedado una duda que te la planteo rápidamente. ¿Qué opinión tienen los sindicatos de las agencias de colocación?
La opinión de los sindicatos, nosotros nos sentamos con los sindicatos a hablar todos los días, todas las semanas, sobre la posibilidad que tienen de ganar las agencias de colocación. En principio, la opinión es positiva, porque no hay ninguna noticia de que sea negativa. Eso sí, evidentemente lo que quieren es que las agencias de colocación tengan transparencia y garantía para el desempleado. Y en eso estamos de la mano. Una agencia de colocación no la puede tener cualquiera. La tiene que tener alguien o una entidad que vaya a defender los derechos de desempleado del futuro trabajador. Nos sentamos con ellos prácticamente todos los meses.
Muy bien, pues lo dicho, Lorenzo, ha sido un placer. Hasta otro día.
Gracias.
rrhhdigital.com
21 minutos y serán las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Llega el momento de escuchar a Boca Negra con su rumor de esta semana.
¿Qué jornada sobre compensación flexible se celebra mañana? Va a ser la primera del año y, por supuesto, una de las mejores. Las empresas organizadoras, la calidad de los ponentes y los temas a tratar, así lo presagian. El lleno está asegurado y si alguien quiere acudir, la cuestión es fácil. Enviar un correo electrónico a contenidos@rrhhdigital.com.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Escarlata González, a la directora de Bonalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación, precisamente para hablar, entre otras cosas, de formación. Escarlata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, mejor, estás, mejor.
Ya estás,
Fernando,
mejor, ¿no?
Porque con
tú estabas
con tu gripe.
Sí, bueno, yo gripe estomacal, bien, bien. Porque tú tenías la otra, ¿no?
Bien, ¿no?
Tú tenías la otra.
Sí, yo tenía la de arriba y tú la de Villabajo.
Bueno, pues ya ves. En fin, bueno, pues hoy mejor, la verdad. Espero que por lo menos ya lo pueda dejar atrás porque qué barbaridad el cogerse una gripe de estas. Bueno, vamos a hablar hoy de las tendencias e-learning para este año. Cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, la industria del learning, como sabéis, crece sustancialmente y continuará haciéndolo durante este año. Algunas de las tendencias que vamos a conocer hoy sobre el e-learning, pues bueno, empezamos por gamificación, aprender jugando. Sabéis que, bueno, la gente, amigos, invierte horas intentando pasar un nivel de Candy Crush, gestionando una granja en Farmville o superar el Angry Birds. La gamificación se ha posicionado en las empresas como uno de los métodos más dinámicos y divertidos, eficaces para formar a los trabajadores, dejando de lado pues un poco el e-learning tradicional que conocemos. Empresas como Más que Learning son expertos en desarrollar experiencias formativas tanto online como presenciales. ¿Habéis hecho algún curso jugando vosotros?
No, pero a mí en el Facebook me están siempre mandando fulanito te invita a jugar al Candy Crush.
Sí, es verdad, ¿eh?
Qué pesado.
¿Y no jugáis, no? Qué pesado.
No tengo tiempo.
Yo tampoco. Por eso. Bueno, pues luego la segunda tendencia es el mobile learning. Si bien es cierto que, bueno, el acceso desde móviles y desde tablet está creciendo sustancialmente en los últimos años, continuará su tendencia en alza. Esto, bueno, pues significa que el número de estudiantes que acceden a cursos desde dispositivos móviles, pues creemos que se convertirá en el medio dominante para el acceso al aprendizaje. También hablamos del Big Data, que en los próximos años, bueno, pues es probable que veamos nuevas maneras de obtención de datos en cuanto al tiempo de finalización y frecuencia en las horas de formación, informes de rendimiento. Estos datos ayudarán sobre todo, bueno, a los investigadores y formadores a aprender más acerca de cómo y cuándo el aprendizaje es más efectivo, que es una de las claves para que la formación sea efectiva. También el aprendizaje personalizado. El Think and API, que es un nuevo estándar de e-learning que permite hacer un seguimiento de actividades. Hace 10 años el estándar ha sido el SCORM y este ha sido el más utilizado, pero la forma en que los alumnos aprenden en la red está cambiando. Existen los dispositivos, como decíamos, los móviles, tablets, nuevas formas de comunicarse a través de las redes sociales y nuevas tecnologías también. Realidad aumentada, códigos QR. Esto ha provocado la necesidad de crear un estándar que dé solución a todas estas necesidades. Este es el Think and API. La nube LMS, que es LMS, significa Learning Management System, que es lo mismo, sistema de gestión de aprendizaje, un programa que permite organizar los cursos online, hacer seguimiento de los alumnos, evaluarlos, comunicarse con ellos. Me imagino que conocéis, la más conocida es Moodle, que seguro que habréis hecho algún curso en esa plataforma. Y luego, bueno, pues por último, el vídeo. Sabéis que, bueno, también desde el teléfono móvil somos ávidos consumidores de vídeo. El 67% de los usuarios de smartphone ven un vídeo y el 14% usan el vídeo al menos una vez al día. Entonces, bueno, pues el vídeo es un enfoque divertido de la enseñanza. Y por último, el Augmented Learning, que es aprendizaje aumentado. Es una técnica de aprendizaje como la realidad aumentada. Los alumnos pueden obtener una mayor comprensión y descubrimiento de las cosas si lo ven. Pues con las gafas Oculus Rift o los guantes de realidad aumentada vamos a poder aprender, por ejemplo, a tocar el piano a través de estos entornos virtuales. Y yo creo que nada más por hoy dejo hablar con voz de robot informatizado para desearos una feliz semana.
Ya. Oye, esto de tocar el piano, la verdad, me ha dejado sorprendido, porque yo
justo
siempre...
Justo el otro día estuve con una empresa
sí.
que me pusieron un guante, nunca me había puesto un guante, sin unas gafas, pero no un guante que tocaba exactamente, o sea, percibía los movimientos sin llegar a ser un piano real, pero parecía que estaba tocando el piano, arrancando una flor, es impresionante.
Qué curioso, qué barbaridad. Al final viviremos en un mundo de realidad
virtual.
No vamos a necesitar nada físico, ¿eh?
Sí, seguro, lo físico siempre tiene que ser.
Hombre, digo, te ponen los guantes y ya tienes aquí lo que quieras, ¿eh? Claro.
Bueno.
Con unos guantes y unas gafas ya estás donde quieras. Y con lo que quieras
esperemos
y con quien quieras.
Esperemos que no. Que siga asistiendo lo
sí,
real.
Que haya cosas que no se pierdan, Escarlata.
Sí, exactamente.
Bueno, Escarlata.
Son tendencias. No sabemos de las que van a salir aquí. Ya sabéis, tendencias son tendencias, pero no pueden ser modas. O sea que esperemos a ver cómo
bueno, va. Bueno, vale. Pues nada, Escarlata, ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Un abrazo a todos.
Ofertas de empleo.
Vamos con otra oferta de empleo. Cecilia, cuéntanos.
Pues se busca técnico de recursos humanos. Compañía Eléctrica precisa incorporar un técnico de recursos humanos para el departamento de organización. Las funciones que desempeñarán son participar en el diseño de la política y estrategia retributiva de la empresa para directivos y empleados, así como realizar su gestión, mantenimiento y actualización, realizar la gestión de los asuntos jurídico-laborales relacionados con los derechos y obligaciones de los trabajadores, elaborar las previsiones de gastos de personal, así como el análisis, gestión, propuesta y definición de los presupuestos de la Dirección de Recursos Humanos, realizando su seguimiento y presentando propuestas de actuación en desviaciones.
Catorce minutos y llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Momento de hablar de responsabilidad social corporativa. Abierta ya la presentación de candidaturas para la primera edición de los premios Empresa Saludable de la Mutua MAZ.
Sí, la primera edición de los premios MAZ, Empresa Saludable 2014, que convoca la Mutua MAZ, ha abierto esta semana el plazo para la presentación de candidaturas. Estos galardones reconocen las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos laborales. Las entidades asociadas a Mutua MAZ, que lo deseen, podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 6 de marzo. Los premios se dividen en tres categorías según la dimensión de la empresa. A, para más de 149 trabajadores, B, entre 50 y 149 trabajadores, y la categoría C, menos de 49 trabajadores. Las bases para los premios están disponibles en la web de Mutua MAZ. El carácter de los premios es honorífico y los galardonados recibirán un diploma acreditativo del que podrán hacer uso público en la promoción de sus actividades, así como el apoyo mediático de la Mutua. El nombre de los galardonados se dará a conocer el próximo 15 de abril en la web de la Mutua y posteriormente, en el mes de mayo, tendrá lugar en Zaragoza el acto público de entrega de los premios. Estos galardones nacen con la vocación de reconocer los proyectos más eficaces en materia de desarrollo de políticas preventivas para la disminución de la siniestralidad y la mejora de las condiciones de trabajo, así como aquellas relacionadas directamente con la implementación de iniciativas que beneficien la salud de los empleados.
Y lo siguiente, saludar ya a Fernando Vizcaíno de SAS para hablar, como siempre, de temas relacionados con, problemas laborales, porque ahora vamos a hablar de uno que, desde luego, está creando una guerra laboral inusitada. Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, o lo que sea, pues no he podido ir porque, efectivamente, estamos en una guerra inusitada. O sea, no vamos a llamarla guerra, porque tampoco es eso, y aquí
por centrarnos,
debería de no estar enfrentada a las partes, pero
estamos hablando de Barclays.
Claro, estamos
hablando, y del ERE planteado por CaixaBank en Barclays. Claro,
vamos a contar el un poco la historia y, y a partir de ahí un poco pues informar a la audiencia del tema, que es un tema interesante y por
además
cierto,
tú puedes hablar mejor con conocimiento de hecho porque estás metido en el ajo.
Sí, soy el que he provocado el tema, con lo cual no sé si hablé con mucho conocimiento, pero bueno.
Bueno, venga, explica.
A ver, vamos a explicar. En ERE lo compra lo que es lo que ellos llaman retail, que es la banca, digamos, comercial. Lo compra CaixaBank. Uh-huh. Y plantea, una vez que lo ha comprado la entidad, plantea un ERE de que afecta a 1.200 personas. La gente empieza a movilizarse porque ya es el tercer ERE que tienen en Barclays, porque ha ido mal estos años atrás, y plantean el que a los sindicatos les pueda ayudar o pueda estar dentro de la negociación en nombre de los trabajadores un abogado que soy yo. Bueno, yo les digo que eso en nuestro país y en nuestra legislación, pues que no es posible, que quien representa a los trabajadores son sus representantes sindicales, y que, bueno, que la única manera es o que nos acepten los representantes sindicales entrar en la mesa negociadora o no. Y entonces ellos me explican que en la mesa negociadora, que normalmente son 13 puestos, porque aquí son al 50% comisiones y UGT, hay uno libre porque han ocupado 6 y 6, 12, y que por lo tanto me den este. Bueno, hablamos con los sindicatos.
¿Y tú sentándote en una mesa de 13?
Yo sentándome en una mesa de negociación de 13.
Vale, vale.
Pero no es de 13.
luego explicamos lo de los 13.
No me pilles, yo no me siento en mesas de 13 porque soy muy, muy, muy supersticioso. Bien. Pero no es de 13, porque son 13 por los trabajadores más otros tantos por la empresa.
Vale, vale.
O sea,
vale.
Que la mesa es muy grande. Bueno, total, que he hablado con los sindicatos y que dicen que no, y entonces lo único que le digo, pues mire usted, la única forma de entrar, porque ahora la ley lo permite, es revocar el mandato de los sindicatos, salvo que acepten por las buenas que entremos, que es lo único que queremos, o revocar el mandato, y entonces se tendrían que nombrar 3 representantes por el centro de trabajo donde se revoque el mandato, que se tendrían que sentar en esa mesa, y ahí ya podría yo entrar como asesor o lo que fuese. Y entonces, bueno, calculamos, y para eso hace falta 300 firmas, y a día de hoy han recogido como unas 620 y algo. Con lo cual, pues evidentemente hay una gran movida, porque los sindicatos pues están preocupados, la empresa pues está preocupada porque se inicia la negociación sin nosotros y luego resulta que se revoca el comité. No, total, que esto es francamente curioso y es una aplicación de la reforma laboral. Es decir, antes de la reforma laboral representaban los sindicatos, la representación sindical y punto. Con la reforma laboral se creó para aquellos centros donde no existe representación de los trabajadores, se creó la figura de lo que se llaman representantes ad hoc, con una palabra del latín. Y bueno, por ahí ahora, pues claro, no estaba previsto esto, es la primera vez que se va a plantear y por eso hay una gran expectación, tanto de medios como de abogados, como de asesores, hasta el ministerio está pendiente de a ver qué ocurre, porque claro, y los sindicatos están preocupados porque si esto prospera, es verdad que tienes que recoger las firmas como en este caso, pero si recogen las firmas, pues evidentemente el papel de los sindicatos baja mucho y por eso pues se está teniendo, para mí, demasiado rechazo por parte de los sindicatos, mucho más del necesario, porque yo creo que todo esto se solucionaba dejando que 600 personas que quieren tener a una persona en la mesa la sienten y se acabó, ya no hay más problema, y a negociar el ERE, que es lo que toca. Por eso no hemos podido esta semana ni preparar nada ni nada, y yo quería haber ido y haber empezado una cosa nueva, pero desgraciadamente don Fernando y doña Ana, que no lo ha oído, pero
buenas tardes, estoy aquí a la escucha,
aquí te
atenta.
Pues que cuando esto os dije, pues mirad, oye, no me da tiempo, estoy con 1.000 reuniones y gestiones historias, pero bueno, oye, me pongo por teléfono y cuento el asunto, que creo que es lo suficientemente interesante para que le
interese
a todos los oyentes y responsables de recursos humanos y gente maravillosa que nos sigue en general.
Muy bien.
Y ya está, cumplido. Preguntarme, perfecto. Ana, pregúntame.
No, yo quería, bueno, hay un tema de actualidad, que es el tema de la ultraactividad de los convenios, esa ratificación por el Tribunal Constitucional de esta reforma, que nada, nos des dos pinceladas para nuestros oyentes.
Pues dos pinceladas. Eso ya en un acuerdo de abril del 13 lo habían dicho la comisión tripartita, que eran sindicatos, patronal y el Ministerio de Empleo. Y lo que dice la sentencia es más o menos lo que ya se había pactado. Los titulares que yo he leído es: el Supremo se carga la reforma laboral y no sé qué. Bueno, no es nada de esto, sinceramente es mucho más sencillo. Es decir, lo que la sentencia dice es que cuando un convenio acaba su vigor, según la reforma, se tenía que aplicar un convenio de superior. O sea, acaba un convenio de empresa, pues un convenio de comunidad autónoma, se acaba una comunidad autónoma, pues uno sectorial de nacional, y que hay una situación, que es la que contempla la sentencia, que es el caso en que no haya convenio superior de referencia. Entonces lo que la empresa quería era aplicar la ley general, pues por ejemplo salarios, pues pagar el salario mínimo interprofesional, vacaciones, por las del Estatuto de los Trabajadores. Y esto es lo que la sentencia dice, que ya lo dijeron antes en el acuerdo de abril del 13, que no es posible, porque no es el espíritu de lo de la ultraactividad, no es el espíritu de que se queden sin amparo legal los trabajadores o vean reducidas extraordinariamente sus condiciones, y por lo tanto que si ese es el caso, es decir, si no hay un convenio superior de referencia, no cabe la ultraactividad y tiene que seguir vigente el convenio que había terminado su vigor. Con lo cual es un caso específico, no es toda la ultraactividad, y desde luego no se carga la reforma, o ya lo habían dicho los sindicatos y estas cosas, pero bueno.
Muy bien. No sé si esperamos a la semana próxima, sabemos que estás tan ocupado, no sabemos si tenemos una nueva pregunta para estos brillantes gestores de recursos humanos que nos escuchan.
Ana, deja, hoy no la voy a hacer.
Te lo perdonamos.
Todo el mundo, pero realmente no lo he preparado y tampoco vamos a hacer eso.
Lo suponíamos.
Bueno, ya le ha dicho que porque es muy supersticioso. Es que el otro día hicimos una comida y no se quería sentar porque éramos 13.
Pues haber invitado al camarero.
No, de hecho
algo,
no me senté hasta que fuimos 14. Un sobrino de don Fernando se levantó y entonces quedamos 13, pero inicialmente éramos 14, entonces así me senté. Bueno, esto y lo de la
yo
sal y
supersticiosos
estas cosas,
pues, en el mundo, pero
oiga, defectos
pero
de haber tenido una madre maravillosa, pero gallega. Sí.
Mi querido padre, que era valenciano, también era muy supersticioso, hasta el punto de no pasar por debajo de los andamios, de tocar madera.
Mi querido padre llevaba siempre un palito esto para tocar madera a las primeras de cambio.
En cuanto vio una serpiente,
llevaba siempre del bolsillo, llevaba un palito.
Un palillo.
¿Siguen existiendo los supersticiosos?
Claro que existen.
Aquí tiene usted a uno.
Aquí tienes uno que no se quería sentar el otro día en una mesa.
Y intenta que coja la sal o que se quede derrame sal comiendo conmigo, ya verá usted si soy supersticioso o no.
O si es un gato negro
muy,
también.
Muy supersticioso. Muy supersticioso realmente.
Bueno, pues llévate un palillo para esto, que yo lo veo duro, lo de Barclays, pues te llevas un palillito ahí en el bolsillo.
Me voy a tener que llevar un tronco más que un palillo.
Bueno, Fernando, que tengas buena semana. Hasta la semana que viene.
Saludos a todos. Adiós.
Pues ya llegamos prácticamente a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y toca ir diciendo adiós. Ana, Cecilia.
Sí, con una mala noticia.
¿Cuál?
Acabamos de saber un casco azul en el Líbano.
Lo estaba viendo
fallecer.
Aquí en el 24 horas en la tele.
Por lo visto ha habido un enfrentamiento entre Israel y Hezbollah y bueno, ha fallecido ese casco azul.
Vaya.
Así que desde aquí nuestras condolencias, ¿cómo no?
Pues sí. Y por cierto, aunque ahora nuestros compañeros informativos hablarán de ello, en fin, todo lo que está diciendo Tsipras está teniendo una repercusión en la bolsa.
Sube el pan cada vez que habla.
La bolsa española está bajando, pero bueno, la de Grecia ya no decimos nada. O sea, que vamos, es que esto...
Lumbreras, que dirían.
Bueno, no sé, lo que pasa es que esto es como todo. Si tú dices que no vas a pagar lo que debes, pues la gente se asusta.
Eso es.
Porque tú no prestas dinero para que no te lo devuelvan.
Eso es. No, aquí las cuentas...
Y aquí en España algunos se han olvidado de que España prestó bastante dinero a Grecia.
Pero
si ahora dicen que no lo devuelven, ¿qué pasa?
No, habrá que ir a buscarle a su casa.
La media era 600 euros por ciudadano. ¿Estamos todos dispuestos a perdonarle los 600 euros?
Ni muchísimo menos.
Ah, amigo. Bueno. Cecilia.
Bueno, pues hasta el miércoles que viene.
Las vías de contacto, por si alguien nos quiere escribir.
Nos pueden escribir en el mail redaccion@rrhhdigital.com para cualquier consulta, y estamos.
Muy bien. Pues nada, semana que viene a partir de la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias, volvemos en la voz de Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio. A ser felices y a continuar escuchando la radio, que es buena y saludable.
rrhhdigital.com.
Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.